Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En el Hospital Universitario de Valdecilla, en Santander, han empezado ya los primeros ensayos clínicos en humanos para una vacuna. Ana es una de las voluntarias, una persona valiente que ha hablado con Herrera y que dice que no tiene miedo.
Con ganas y emocionada. Nerviosa no, emocionada. Leí que pedían voluntarios y me presenté.
Bueno, no es fácil tomar una decisión y además ahora hay que cumplir con una serie de protocolos.
Nos han dicho las pautas, hay varios grupos, a unos les vacunarán un día, luego la segunda dosis al mes, un grupo, otro grupo a los 2 meses, bueno, así en distintos tiempos, ¿no? Desde la primera vacuna.
O sea que no es solo que te pinchen una vez, sino que, bueno, hay que implicarse más. En este momento hay en el mundo 6 vacunas en fase 3, que es la última fase ya. Cuando llegue la vacuna efectiva, cada país tendrá que determinar a quién inmuniza primero, porque desde el primer momento no habrá vacunas para todos y cómo lo hace. Es una competencia de cada país. No va a ser fácil tomar esta decisión. No va a ser fácil la fabricación, la distribución masiva de vacunas, porque hay que tener una serie de normas, porque hay que conservarlas. No es lo mismo lograr una dosis, por ejemplo, que sobrevive a menos 40, menos 50 grados, que otra que es capaz de resistir la temperatura ambiente. El suministro inicial de las vacunas será limitado y es probable que lo que se decida es proteger sobre todo a los médicos, a los sistemas de salud. Lo que sería un desastre al final es que las vacunas fueran utilizadas como una herramienta de nacionalismo y de lucha de poder geoestratégico, y puede suceder. La pandemia es global, utilizar la vacuna o las vacunas absolutizando las fronteras y convirtiendo las vacunas en un bien de consumo y no en un bien común, nos haría menos humanos y además sería poco eficaz. Poco eficaz porque la pandemia es global. Por ejemplo, las cadenas mundiales de suministro de alimentos hacen que dependamos para las verduras, para el trigo, de países pobres. Si esos países pobres no están suficientemente vacunados, la lucha contra el virus no es eficaz. Ya digo que sería una pena que fuese un enfrentamiento de nacionalismo, de geoestrategia, pero esto ya se está produciendo. O sea, China está queriendo convertir, por ejemplo, la posible aplicación de su vacuna en una herramienta para ganar espacio, para ganar influencia en el mundo. Por ejemplo, quiere tener más fuerza en Latinoamérica, en el Caribe. Ya se habla de 1.000 millones de dólares de créditos para que esos países paguen la vacuna china. Quiere facilitar la vacuna china a Indonesia, a Pakistán, a Bangladesh, a Vietnam, para aumentar su zona de influencia en Asia, sin que India tenga capacidad de hacerle un contrapeso. Luego también quieren llegar hasta África. Todo forma parte del plan de expansión mundial que tiene China. Ya sucedió con el envío de material sanitario, cuando el presidente Xi Jinping, impulsor de un nacionalismo imperialista, quiso ocultar los errores, porque otra cosa hubiera sucedido en el mundo si China hubiera sido transparente, si China hubiera informado y actuado a tiempo, pero ahora del error de China no se habla de su supuesta capacidad humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, que no tiene nada de gratuita, que es una herramienta para extenderse. La vacuna o las vacunas serán, en cierto modo, un fracaso si no se puede asegurar un acceso seguro, eficaz y libre, que no tenga un coste político o geoestratégico. Hay en marcha un interesante proyecto que se llama COVAX, que participa en muchos países, y hay países, sobre todo pobres, que quieren participar en este proyecto que impulsa que se consiga un acceso equitativo a la vacuna en los países pobres. Ya digo que no solo es una cuestión de solidaridad, a que no sea el dinero lo que discrimine, que haya igualdad real en una cuestión tan fundamental, sino incluso por egoísmo. O sea, si la vacuna no llega a todos los rincones del planeta con eficacia, el virus seguirá circulando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que, a pesar de que siguen creciendo los casos de coronavirus y que se extreman las medidas de seguridad, cada día la policía tiene que actuar para controlar que nadie se salte las normas. Ha sido el caso de la localidad alicantina de Pego, donde la Guardia Civil y la policía local han tenido que desalojar una fiesta donde estaban cerca de 100 personas. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Más de 150 jóvenes se dieron cita en esta fiesta ilegal, que se enfrentan a sanciones graves por vulnerar la normativa de la pandemia y además por el daño causado a la zona protegida, porque la fiesta era a escasos metros del Parque Natural del Marjal, en el municipio alicantino de Pego. El ruido de la música y de los asistentes alertó a los vecinos antes de la intervención policial. Los agentes acudieron a las 3 de la madrugada y allí encontraron gente de Madrid, Zaragoza, Bilbao o Albacete. Decidieron esperar los policías y cuando acabó la fiesta, montaron el control de alcoholemia, por el que desfilaron ya en la mañana del domingo una veintena de coches, 8 furgonetas y 2 autocaravanas.
Y te cuento que Europa termina los trámites necesarios para poder enviar a España unos 21.000 millones de euros con los que podrá financiar los expedientes de regulación de empleo temporales que ha provocado el coronavirus. Se espera que esta ayuda pueda llegar en las próximas semanas. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de un dinero fundamental que ha puesto en marcha la Unión Europea para que los países puedan pagar los ERTEs que ha dejado el coronavirus y así mantener el empleo en la medida de lo posible. En total, más de 80.000 millones de euros, de los que 21.000 podrían llegar a nuestro país. Los procesos legales están a punto de terminar, ha dicho la Comisión. Habrá que acudir a los mercados para conseguir la financiación. Son ayudas necesarias, pero que habrá que devolver en el futuro. Esperan que los primeros desembolsos puedan llegar en las próximas semanas.
Y sigue cayendo la compra-venta de viviendas por quinto mes consecutivo. Marta Ruiz.
La compraventa de viviendas comienza a amortiguar la caída después de acumular importantes retrocesos desde el mes de marzo, desde el inicio de la pandemia. En lo que va de año, la compraventa de viviendas ha caído un 26% de media con respecto al mismo periodo del año anterior. En julio se registró cierta recuperación, aunque solo el País Vasco las operaciones se fueron más que hace un año, un 15%. Las viviendas de segunda mano siguen liderando las compras en julio.
Y en los deportes es día de test PCR en el Atlético de Madrid. Daniel Asenjo.
Unas pruebas que tienen lugar 48 horas después de que se confirmara el positivo en coronavirus del Cholo Simeone. ¿Cómo está transcurriendo la jornada, Antonio Ruiz?
Desde las 4 de la tarde está la totalidad de la plantilla y el cuerpo técnico pasando nuevos test de PCR en el Cerro del Espino, en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, para verificar si hay algún positivo más, además de los jugadores Costa y Arias y el ya referido del Cholo Simeone, adelantado por la cadena COPE el pasado sábado. De momento, el segundo entrenador de Simeone también permanece por precaución en cuarentena y vamos a ver si los resultados de estos nuevos test no arroja algún positivo más.
En el Barça hablamos de mercado. Informa Elena Condis que el club azulgrana espera cerrar en las próximas horas la salida de Arturo Vidal rumbo a Italia. El Sevilla acaba de hacer oficial la llegada del lateral izquierdo Marcos Acuña. El argentino firma por 4 temporadas, procedente del Sporting de Portugal. Y cerramos con tenis porque llega la tierra batida, llega el Masters 1000 de Roma con 2 españoles hoy en pista, Albert Ramos y Aliona Bolsova, que van a debutar en media hora.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 28 grados y cielo nuboso. No se descarta algún chubasco al final de la jornada. Para mañana tendremos algo más de sol por la mañana, pero nubes y posibilidad de lluvia por la tarde. Las máximas bajarán un poco hasta los 27 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Vuelven a bajar los positivos respecto al viernes, que fue el último registro. Hay 705 nuevos diagnosticados con 260 respecto al viernes, pero suben los fallecidos a 33, son 7 más. Se produce un importante aumento de los hospitalizados con 313 nuevos ingresados, en total hay 2.583, de los cuales 345 permanecen en la UCI. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Your fingers, I do anything to your love now, and when you touch it, the feeling lingers, takes me up so
Voy a contarte un secreto. Él me ha confesado en más de una ocasión que le encantan los lunes, porque nos echa mucho de menos durante el fin de semana. Y lo increíble es que no lo dice por peloteo, sino porque realmente lo piensa. Bueno, nosotros también le echamos de menos a él, ¿eh? A él y a su sentido del humor. Así que demos la bienvenida al mago de las palabras, el salvavidas de la comedia, el épico, indómito y siempre mítico, Juan Solo.
La música no me ayuda, no me ayuda.
Sí,
la
sí,
música.
Perdón, que no, que hoy te ayudaba.
¿Me ayudaba?
Que,
ay. Espera, me callo, dime.
No, ya
mítico,
no, ya
Juan
no,
solo.
Ya
sí,
no.
Anda, anda,
ya
porfa.
No.
Ya
pero,
no, ya.
O sea, yo solo te puedo. Yo, hazme caso, dale. Créeme, créeme.
¿Qué tengo que hacer?
Rosa Técnico, no, Rosa Técnico también lo sabe.
Sí.
Hoy la música. Este, o sea, tenías el momento justo para dejarla sola ni entrar.
Ay.
Es que no, no, no.
Bueno, pero ay, ¿sabes qué pasa? Que es que es verdad que os he echado mucho de menos y quería hablar cuanto antes.
Sí, vale.
No es broma,
que,
¿eh? Yo durante
sí,
el fin de semana
sí. A ver,
os he echado de
que
menos.
Tú tienes muchas virtudes, pero una de ellas
no es el ritmo.
No es el sentido musical ni
no,
el oído musical. Vamos
no.
a dejarlo claro ya.
Con lo bonita que es la canción. En fin.
Pues sí, sí,
pues,
sí, para
pues,
animarse una tarde de lunes. Venga.
Algún oyente dirá, es mentira. No, no, yo el fin de semana echo de menos entrar en la radio. Os echo de menos. Igual que cuando era niño, echaba de menos ir al colegio.
Ay,
a mí me sentaban mal las vacaciones.
El niño repipi.
No, repipi no, me sentaba. No, no, porque no era para estudiar.
En el empollón de la clase.
No, era para A ver, yo mal no me portaba. Era travieso. Entonces en casa era el único niño que había y no podía participar. Porque claro, los adultos, pues no. Pero en el colegio me lo pasaba... Algún día contaré alguna trastada... No quiero que sirva de ejemplo a ningún niño.
A ver si es verdad.
Vosotros portaos bien, ¿eh? Pero algún día las contaré. Pero hoy no. Abordo esta
hoy
semana...
Hoy no es el día.
Hoy no es el día. Hoy no me apetece. Abordo esta semana con ese espíritu festivo que tenía cuando iba al colegio. Por eso, ¿sabes qué voy a hacer hoy?
Voy a meterme el dedo en la nariz.
No, no, como dice
no.
Fernando Simón, meterme... Bueno, ¿puedo
no.
hacerlo?
No.
Y puedo seguir hablando.
Claro, porque no
mira,
te
ahora
vemos.
Mismo no notas la diferencia y estoy en ello.
No me lo creo.
No, no, no.
No me lo creo. Además sí que se
por
nota, porque si tú...
¿Sí?
No, a ver, no estoy metiéndome el dedo en la nariz.
Sí, sí, te lo has metido.
No, no me lo estoy ¿no? metiendo. Pero a estoy ver. Como tapando una de las... O sea, una,
bueno,
una,
yo ahora lo tengo
estoy como
dentro.
Presionando una parte de la nariz. Y ves, se nota porque te aparece una voz nasal. Te
no,
entiendo
sabes...
que si tú metes el dedo te pasa lo mismo.
No, ¿sabes qué me ocurre? Que yo tengo la nariz agorilada. Tengo lo que es la narina, el orificio lo tengo muy ancho, entonces salvo que me meta el pulgar, no
déjalo,
lo metas. Bueno,
vamos a dejarlo.
¿Veis? Que, sigue, amigos oyentes, sigue. De esto hay que hablar, de cosas
de las
livianas.
Narices de las narices agoriladas, ¿no?
Hoy me he propuesto traeros noticias que den buen rollo. Claro que sí. Porque ya volvemos a entrar otra vez en la vorágine del minuto de juego y resultado de la pandemia. Esto no es tiempo de juego, pero ya estamos todos un poco estresados. Y esto no es sano para las cabecitas. Mira, el sábado voy al supermercado de mi barrio. Bueno, a uno, porque hay muchos. Supermercados y farmacias, todos los que quieras en mi barrio. Y hay dos señoras comentando. ¿Te has enterado? Voy a poner voz de señora de mi barrio,
ver,
que
venga,
me disculpe
pon...
si me oye.
Venga.
¿Te has enterado de lo de la princesa? Una niña ha dado positivo y han tenido que cerrar el colegio.
A ver,
ha dado positivo una y ha mandado a casa a los de su clase.
Exacto.
Que es lo normal, como en cualquier otro colegio. Pero ¿qué pasa? Que nos encanta dramatizar. Si,
bueno,
a todos,
agrandar
¿eh?
Un poquito
a
las
eso.
Noticias,
sí,
más
claro,
que nada.
¿Por qué? Porque llevamos todos un periodista dentro. Si creemos que lo que vamos a contar no es lo bastante interesante, pues ya le añadimos nosotros de nuestra propia cosecha para hacerlo más dramático.
Terrible, apocalíptico.
Eso, si es bueno, terrible, si apocalíptico,
para
lo que cuentas
la,
mejor.
Para eso ya están las redes sociales también, ¿no?
Bueno,
falta,
eso ya es...
En fin,
ahí no hay
el cotillo mesura. De calle, ¿no? Pero bueno, bien.
Pero en general nos encanta exagerar. Bueno, lo hacemos todos. Todos menos los políticos cuando los pillan mangando. Ahí no, ahí le quitan importancia y además dicen, hay que esperar a que la justicia hable.
¡Pillastri!
¡Ay, cómo sois! Bueno, hemos pasado la fiebre de los... Bueno, no es buena la... Pero ya está dicho, la fiebre de los PCR, de cuántos PCR positivos andan en un sitio, cuántos en otro. El año pasado eran los CDR, por cierto, por estas fechas. No ayudáis, PCR suena muy parecido, CDR. Ahora estamos inmersos en la fiebre de los colegios. O sea, hay noticias como... Voy a inventarme el pueblo para no liarla, porque como casi siempre que abro la boca la lío. En Argamasilla de las Torres Pochas, un niño ha
dado
positivo.
Argamasilla probablemente exista, pero
sí, y de las Torres también.
Torres Pochas.
Pero de las Torres Pochas no creo.
No sé.
Pues en Argamasilla de las Torres Pochas, un niño ha dado positivo y han tenido que cerrar el colegio mandando a su casa a los otros cuatro niños del pueblo. Y esto es un drama. Esto pasaría desapercibido. Yo ya tengo claro cuál va a ser el próximo tema estrella al que nos vamos a agarrar cuando ya lo de la vuelta al cole pase un poco. Es este. La carrera de las vacunas. ¿Cuál llegará antes?
También hay que entenderlo. Estamos todos ahí muy pendientes.
Si yo no lo critico, solamente lo comento, claro. Si es que además nos interesa. Pero ¿cuál llegará antes? ¿La rusa? ¿La china? ¿La de Moderna? Que yo creía que eran helados hasta hace poco. Uno de los voluntarios de la vacuna de Oxford se ha pillado el dedo con una puerta. ¿Habrá perdido reflejos? ¿Será un efecto secundario de la vacuna? ¿Hay que parar las pruebas?
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Y ahí vamos a estar.
Sobre todo que nos vamos a hacer todos como muy entendidos en el tema, ¿no?
Claro. Y si te paras a pensar, ni tú, Pilar, ni yo hemos estado en el proceso de probar, por ejemplo, el ibuprofeno hasta que ha sido apto para el consumo del público. O sea, pero bueno, son pruebas médicas. Bueno, ahora las vivimos en directo. Todo se vive en directo. Bueno, pues para contrarrestar esta locura, he buscado noticias en la prensa local. Porque la prensa local es como más auténtica, ¿no? Noticias que no tengan nada que ver con el coronavirus. Y las he encontrado. ¿Tú has trabajado en prensa local alguna vez?
No.
No, pero creo que es como más cercano a la gente, ¿no? Como que cuenta cosas más que le pueden interesar del día a día.
A ver,
no
sé. He trabajado en radio local, no en
eso
prensa.
Sí.
Da lo mismo.
Se trata de informar para los
radio local,
tuyos.
Sí, por supuesto, sí. Muchísimos años.
Claro, muchos
y es
años,
verdad, hay esa mayor proximidad, sin lugar a dudas.
Pero puede ser que a veces no haya noticias y digas, voy a sacar lo que sea. No lo sé.
No.
No, vamos a juzgar.
Pero vamos a ver, ¿esto qué es?
Vamos a juzgar. A mediados de la semana pasada leí esta noticia en un periódico asturiano. No voy a citar, y lo primero que pensé fue precisamente eso, Pilar. Dije, madre mía, si es que no hay nada que contar. Titular: un camarero pierde en Posada de Llanes una cartera con 1.800 euros cuando se disponía a ingresarlos.
Ahí pues está. A mí me parece que está bien si luego alguien encontró la cartera y se la ha devuelto, por ejemplo.
No, muy bien, pero te están informando nada más de que la ha perdido.
Bueno, porque a lo mejor es una llamada a la población para encontrar la cartera.
Bueno, mi pregunta, como no periodista, es, ¿esto es noticia para un periódico? No sé, podemos también contar que Guillermina ha puesto fabada y se le ha quemado. Podría ser una noticia. Noticia no sé, pero para el hombre es un drama, porque era su paga.
Eso sí, ¿ves?
Era su paga. La víctima se llama Borja, víctima de sí mismo, porque Borja perdió la cartera de su casa al banco, que está a 400 metros de distancia.
¡Quieto! ¡Me cago en su muela!
Exacto. Y destaco...
Porque la perdió, ¿no? La perdió, no es que se la robaran.
No.
No ha habido tercero.
Vale. No había nadie. Borja va al banco y dice, ¿no está la cartera? ¿No está la cartera con el dinero?
Ojo, ¡qué faena tú!
Pues sí, es una faena. 1.800 euros, su paga. Ahora destaco el subtítulo de la noticia que pone el periódico. Comillas... Despídete de que aparezca, cierro comillas, le dicen sus amigos y conocidos.
Bueno, han entrecomillado
claro,
las palabras que ha dicho alguien que le conoce. Pues.
Claro, los amigos de Borja, muy majos, dando ánimos. ¿Para qué están? Pues para esto. Ha faltado incluir al cuñado, al de el arroz te va a quedar duro, pues eso. Despídete de que aparezca. Borja pidió a sus conciudadanos que si encontraban la cartera se la devolvieran. Una cosa bastante razonable y normal. Y hasta aquí la noticia del periódico del primer día. Pues yo me quedo un poco a falta de más, como decías tú. Pilar, ¿crees que el que encontró la cartera en Posada de Llanes se la entregó a Borja?
¡No!
¡No! Pero hay esperanza, porque ha salido otra noticia este fin de semana. Las buenas gentes de Posada de Llanes han hecho una colecta para ayudar a Borja. Se han unido todos y hasta ahora han reunido ya 770 euros. No son los 1.800, pero duele un poquito menos. Está muy bien, pero nos quedamos a medias. Vengo a aportar una solución. Borja, en Posada de Llanes he comprobado que hay 1.608 vecinos censados. Márcate un Lola Flores.
Si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda.
Pues ya está.
Claro, sí, si cada uno vecino hubiera dado un euro, claro,
Lo actualizamos, ¿verdad? Lo ajustamos con la inflación. De una peseta de Lola Flores a un euro para Borja. Si cada vecino pone un euro, a Borja se le pasa el disgusto, ¿eh? Un eurito por cabeza. Yo creo que estaría bien.
Por el amor de Dios, señor. ¿Qué más podían hacer?
Claro que sí. Bueno,
claro, pero mira, él pierde la cartera. Para él es un drama, porque hombre, es todo, claro, el dinero del mes, todo su sueldo. Y un montón, sí, de vecinos, bueno, no han llegado a lo que perdió, pero mira, se han unido y le han, bueno, pues conseguido reunir 770 euros para paliar un poco el destrozo.
Claro que sí.
Pues mira qué bonito.
Seguiremos con atención,
Juan,
esta porra.
Bueno, reconócelo.
Es muy bonito. Si no te he dicho que son noticias chulas,
pues
que nos
está,
iban a levantar el ánimo. Otro tema local. ¿Te has dado cuenta de que se nos acaba el verano?
Y se nos acaba, se nos acaba.
Y seguimos sin noticias del cocodrilo del Pisuerga.
Es verdad.
¿Dónde se ha metido? Pues da igual, no te preocupes, no hay cocodrilo, pero ahora ha aparecido una pantera en Granada. Una pantera en Granada. Eso es lo que dicen los vecinos de Ventas de Huelva, que hay una pantera negra suelta por los alrededores del pueblo. Ojo, porque el cocodrilo solo te muerde si te metes en el agua, pero claro, la pantera es un depredador natural que va,
cuidado,
por donde quiere.
No, no.
Claro, ojo, te puede dar un susto. Para arrojar un poco de luz sobre este tema, tenemos a Rocío Pérez, auxiliar de farmacia de Ventas de Huelva. Buenas tardes, Rocío.
Hola, Rocío.
Hola, buenas tardes.
A ver, pregunta directa. ¿Tú has visto la pantera?
No.
¿Quién la ha visto?
Pero sí. Pues la han visto dos vecinos del pueblo y la vio también uno de Protección Civil y un guardia civil. Parece que también la vio.
¿Pero la han visto juntos o sea, iban juntos o cada uno en un momento distinto?
El matrimonio que la vio de primera sí la vieron juntos y los de Protección Civil y el guardia civil ya no los... Si
pero,
estaban juntos o no.
O sea, y ellos claramente están convencidos de que lo que han visto es una pantera.
Sí, sí. De hecho, además, se la vieron con los prismáticos porque iban dando un paseo con el coche por los caminos. Y en los caminos, en uno de los caminos, pues notaron como algo raro. Y cogieron los prismáticos porque aquí en el pueblo, pues la gente pues sale, la verdad, con prismáticos. Porque aquí, pues lo mismo te puedes encontrar un águila, que te puedes encontrar de todo tipo de animales así.
Hay mucha fauna, sí.
Efectivamente, entonces pues suelen ir con prismáticos y lo llevaban y observaron pues que había algo que se movía bastante grande. Entonces lo cogieron los prismáticos, se pusieron y la vieron como levantarse y luego estirazarse y claro, ya se le vio el rabo bastante grande y demás, y ya lo observaron que era de verdad una pantera.
Y bueno, entonces, ¿hay miedo en el pueblo ahora? ¿Os ha cambiado un poco, bueno, no la vida, pero tenéis alguna precaución? Porque claro, una pantera puede bajar al pueblo.
Claro, la verdad es que los vecinos que han pasado por aquí esta mañana, una de ellas decía, no, tenía que salir porque vayamos que salga, no sé qué, y es una persona mayor. Pero que la verdad es que un chiquillo también aquí del pueblo, pues dando un paseo, dice que vio como algo raro en el camino. Y le da miedo, la gente tiene un poquillo de miedo, la verdad.
Pero Rocío, lo que sí es verdad es que hay batidas por la zona, por parte de Protección Civil, buscando, bueno, la pantera o lo que sea. Pero vamos, bueno, los vecinos que lo han visto creen que es una pantera y ahora mismo se está buscando.
Sí. Están buscando aquí en Ventas de Huelva y en el pueblo de al lado también. Parece ser que hoy nos han llegado también unas fotos, yo ya no sé si... Que hay pisadas, y se ven pisadas bastante grandes.
En el pueblo de al lado. Escuza se llama, ¿no?
Sí. Y es por un barranco y se ven lo que es las pisadas bastante grandes.
Bueno, a ver, en Granada no hay zoos ni tampoco hay reservas de fauna salvaje y si no me equivoco el zoo más cercano que tenéis está en Málaga, pero no han echado en falta ningún animal y una pantera se echa en falta. ¿De dónde pensáis vosotros que pueda haber salido?
Pues pensamos que tiene que ser de alguien cercano aquí a estos pueblos. La verdad es que hay varios cortijos que están distanciado, pero claro, tampoco es un cortijo, una propiedad privada y no sabes lo que...
Ah, que puede tenerlo alguien tiene en su casa, como tenía Jesulín, te acordarás, al tigre, a Corrupipi, sí, que tenía
Jolín,
un tigre.
Es verdad, lo del tigre, de Jesulín sí, no me acordaba yo.
Sí, sí, tenía un tigre.
O sea, que es la teoría que manejáis ahora mismo en el pueblo, que pudiera tenerla alguien en su casa, en su finca, en su cortijo, a lo mejor.
Claro, porque qué otra explicación es no que hay, no, claro, no hay. A no ser que, es que no, es que ya, ya le digo, el esto más cercano está en Málaga y...
Sí, y es no raro, hay, es muy raro, tampoco... es muy raro, sin poner en duda, lógicamente, lo que han visto los vecinos, pero la verdad es que es extraño. Rocío, ¿tú tienes miedo, respeto, tienes cuidado ahora al salir de casa? ¿Qué haces?
Pues no lo sé, no tenemos, yo por lo menos no...
¿Pero
no
habéis tenido
miedo,
alguna instrucción por parte de las autoridades o algo, del alcalde ha dicho algo o no?
Sí, que tengamos mucha precaución. Ajá. Y que no, lo que es salir al campo, pues evitarlo, evidentemente.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes a ver qué pasa. Pues Rocío, sí. Pérez, desde este pueblo, ¿verdad? Ventas de Huelma, en la provincia de Granada, donde, bueno, piensan que efectivamente han visto, bueno, que yo no tengo por qué ponerlo en duda, es raro, efectivamente, a ver de dónde ha salido, pero que hay vecinos que aseguran claramente que han visto esa pantera y, de hecho, las autoridades la estaban buscando. Rocío, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Juan, qué raro es esto de todas formas, ¿eh?
Es muy raro porque sí, hay que la pantera es lo mismo que un leopardo, o sea, no es que es lo mismo. El leopardo y la pantera son el mismo animal. Yo he tenido la suerte de estar en un parque natural en África y he ido a ver, me han llevado a ver leopardos al amanecer y al atardecer. Y sabiendo que estaban ahí, no los hemos visto porque es un animal muy esquivo. Es muy raro que ande por ahí a su aire. Más
hombre, pero si es verdad, la teoría que dicen que a lo mejor la tenía alguien en su casa, que ya, todos saben, entonces ya el carácter no, ya no es lo mismo un también animal salvaje que alguien, que un animal que pudiera haber estado en una casa o una finca, pero de todas maneras es muy, muy
se
extraño.
Se le va a caer el pelo, ¿eh? Si se le ha escapado
a
alguien.
Bueno, ya te digo, muy, muy extraño. Bueno, que la están buscando, sí, a ver qué sucede. En fin, que es tiempo ahora de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando estás harto de pagar de más por tu seguro? Pues que te vas a la Mutua. ¿Y luego qué pasa? Pues que luego el coche no arranca, pero llamas a la Mutua y arreglado. La Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que vete a la Mutua si no lo has hecho ya, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, pues vete a la Mutua.
Este año, septiembre, es el mes también de las comuniones. Bueno, pues con mascarilla, con aforo reducido, con distancia de seguridad, pero con muchísima ilusión, porque siempre es un día que no se olvida y del que todos tenemos muy buenos recuerdos. Sobre esos recuerdos, los de tu comunión, sobre las anécdotas a lo mejor divertidas o curiosas que pasaron, estamos hablando contigo, queremos que nos lo cuentes. Fernando, estamos escuchando con atención a los oyentes. Sí. Juan, Rosa.
Lo que pasa, dime, es que me he despistado un poquito ahora con la historia de la pantera, ¿sabes?
Ya,
porque
ya,
yo,
ya.
Yo... Al entrar el otro día en el garaje... Vi entre los árboles de aquí del parque que se movía una sombra y digo, bueno, pues ¿qué va a ser esto? Y tal y cual, y era un felino, ¿eh? Realmente era un no me bajé del coche, yo muy valiente, ¿no? Era un felino. Lo que pasa es que el felino es un gatillo que tiene, yo qué sé, 60 centímetros, que será muy eficaz en la lucha contra las ratas, pero no sé,
nada.
Tú, a ver, Juan, ¿tú que has visto una pantera cuánto mide?
Una pantera es muy grande, una pantera yo creo que de
muy grande,
la cabeza
que son siete
hasta
gatos
la cola... Pues, como siete, bueno, no sé, te voy a decir, más, dos metros,
¿no?
Dos metros sí que tiene, dos metros.
¿De altura?
Sí, dos metros
¿y de altura?
Tiene.
Esos son seis,
de altura hasta la cruz, pues como 60 centímetros, 70.
Bueno, o sea, eso son seis, siete gatos, cuando eso se pone es un bicho muy grande. No,
es muy,
no,
bicho muy grande.
Se confirma que no, cuenta, creo que yo confirmo que no había visto una pantera. No, no.
Hablar de la pantera de Granada parece un boxeador.
Es cierto, es verdad. Bueno, pues nada, mañana hablamos de ese animal bicho o gato que te has encontrado en alguna esquina. A ver qué pasa, a ver si al final es como el cocodrilo que decías tú, Juan de Valladolid, o no, o realmente aparece la pantera, que no sabemos. Pero si os parece, eso, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Sí, que no aparezca, que no aparezca y que no nos dé el susto la pantera en plena comunión, que ya es lo que nos faltaba. Bueno, pues hay que tener cuidado en un día tan especial para que nada te acabe amargando la fiesta.
En las comuniones antes, para los que tenemos cierta edad, no son como ahora, ahora son bodas. Ahora hay comuniones de 100 invitados. Yo recuerdo que celebré mi comunión con mi hermana y nos pusieron chocolate y churros. Mi hermana, que le encantaban los churros, se pegó un empacho de churros, se metió en la cama y se levantó cuando hizo la confirmación. Tuvo la pobrecilla apretada, sí. Pero por lo demás, muy bien, muy bien. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Un saludo a todos.
Lo recuerda más.
Oye, yo le doy la razón absolutamente a este oyente. Yo le doy absolutamente la razón, aunque en algunos sitios se ha mantenido, digamos, dentro de un orden, ¿no? Pero, hombre, antes era una cosa que tú, si la hacías en el colegio o en otro lado, pues había... unas tortillas de patatas, si acaso, pues unos panchitos y tal y cual. Pero es que esto ahora...
Bueno.
Es una locura. Es una boda. Sobre todo por el número de invitados.
Yo todo lo que sea reducir... Igual ahora con lo que tenemos encima... Empezamos a volver al sentido común. Sí. Que
ahora a la fuerza se ha reducido, ahora no te dejan.
Es que se nos está yendo mucho la cabeza con esto.
Yo conozco alguna boda que era inicialmente prevista para 200 invitados, esto de empezar a las 12 de la mañana y tal, y ahora me he enterado que se iban a casar y que iban a ser 5 en la boda, ¿eh? O sea, que querían casarse a todos.
Muy bien, ¿para qué más?
Pues con la comunión ha pasado lo mismo. Aunque lo bueno es que la ilusión sigue siendo la misma. Los niños la están viviendo también, pues eso, con todas las ganas, ¿no? Y de eso queremos hablar, de estas comuniones de ahora, pero sobre todo también de lo que recuerdas tú de la tuya. Esperamos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, por favor, apúntalo. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Si fueras un famoso o famosa, ¿hasta dónde mostrarías la intimidad de tu día a día? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno hoy en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos ya a los chicos, a muchos chicos, no a todos, en los colegios, con la inquietud de si podrán seguir asistiendo presencialmente a clase y con la pregunta, ¿qué han perdido? Que han perdido en estos meses en los que no han podido ir a clase, han estado la mayoría conectados a través de las pantallas. ¿Qué han perdido y qué consecuencias tiene eso para su vida en el futuro? Algunos estudios internacionales apuntan a que han perdido medio curso escolar, con lo cual eso significaría que en realidad les ha servido para poco, la enseñanza telemática. Quien sabe de esto mucho es Ismael Sanz, que es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Sanz, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
¿Le parece a usted exagerada esa estimación de algunos estudios internacionales que dice que lo de la enseñanza telemática significa el equivalente a medio curso escolar? Es que eso significa que no ha servido para nada estar delante de las pantallas.
Sí, esa es la estimación máxima, suponiendo que no hubieran aprendido nada durante el último trimestre del curso 2019-20. Nosotros hemos hecho un trabajo entre varios profesores, entre Almudena Sevilla, del University College London, Jorge Sainz, de la Universidad de Juan Carlos y yo mismo, en el que nuestra estimación se reduce a en torno a un mes y medio o dos meses. Es decir, los alumnos habrán perdido el equivalente a lo que se aprende en un mes y medio o dos meses, porque hemos tenido en cuenta que en el tercer trimestre del último curso, en muchos centros educativos han funcionado plataformas digitales, ha funcionado la formación online, y eso ha amortiguado en alguna forma el impacto total.
O sea, han perdido entre un mes y medio y dos. Si hubieran ido al colegio, tendrían ahora dos meses adelantados. ¿Y eso qué consecuencias tiene? ¿Eso se recupera? ¿La formación continúa y pasados los años eso no se acaba notando o sí hay consecuencias?
Sí que va a haber consecuencias. En primer lugar, porque la formación online ha amortiguado el impacto que hubiera tenido el cierre de los centros sin ningún tipo de relación entre los alumnos y los estudios, pero la formación online no llega a sustituir a la educación presencial. un alumno, sobre todo los alumnos más rezagados, necesitan el apoyo del docente, la relación individual con los profesores, necesitan ese estilo de educación individualizada que no se puede ofrecer siempre en la formación online. La formación online, además, necesita disciplina, motivación, capacidad de concentrarse, ser capaz de no distraerse, y ese tipo de habilidades no cognitivas, pues los alumnos rezagados no suelen disponer mucho de ellas, o por lo menos de una misma medida que el resto de sus compañeros. Por lo tanto, sabemos que la formación online puede funcionar, como decía antes, sobre todo para los alumnos que ya tengan buenos resultados previamente, pero no ha conseguido compensar del todo el aprendizaje para los alumnos rezagados. Y ese efecto no se va a recuperar a no ser que en estos cursos, bueno, pues en el curso que comenzamos ahora, pues en las primeras semanas se dedicase a recuperar, a repasar lo que se tenía que haber impartido en el tercer trimestre del curso pasado, y realmente aún así eso lo que haría es también hacer que el currículum estuviera mucho más apretado, mucho más limitado para el próximo curso, es decir, todos aquellos aspectos, todos aquellos contenidos que habría que dar en el 2021 estarían mucho más apretados. En definitiva, sabemos por otros episodios, por otras ocasiones en las que había cierre de centros educativos, que ese efecto va a permanecer en medio y largo plazo y que incluso podría tener hasta un impacto en el salario de los actuales estudiantes.
Tanto como eso.
El mercado de trabajo. Sí, hay una estimación realizada, por ejemplo, por el Banco Mundial, que estima que los estudiantes que están ahora mismo en los centros educativos tendrían un salario de un 2,5% inferior al que hubieran tenido si no hubiera habido cierre de los centros. Esta estimación se basa en que cada curso escolar tiene una rentabilidad en términos de salarios futuros de entre el 8 y el 10%, dado que se ha perdido entre un tercio y un cuarto del curso escolar. Estaríamos hablando que, por lo tanto, el salario en los próximos, bueno, cuando se incorporen al mercado de trabajo, sería de en torno al 2,5% inferior al que se hubiera producido en caso de que no hubiera habido el cierre de los centros educativos.
Pues vaya panorama, ¿no? O sea, quiero decir, encima de un mundo más difícil, más complicado, con pérdida de salario. Vamos a ver, hace usted un hincapié muy importante en el problema de los rezagados y que no les cabe, digamos, un proceso de recuperación, porque si tienes que dedicar tiempo a lo que se decía antes, repasar, yo no sé si se sigue llamando así, y tienes por delante un programa muy largo, porque en España tenemos unos currícula muy largos, o sea, a los chicos se les exige mucho, pues que ahí no cabe la recuperación. ¿Qué solución hay? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, estaban dando clases de refuerzo. Yo no sé si eso tiene algún sentido, si eso sería conveniente.
Sí, hay dos aspectos. Bueno, aparte de que son unos rezagados, efectivamente, la formación online no funciona tan bien como los alumnos avanzados, también hay cuestión, digamos, del nivel socioeconómico, es decir, las plataformas digitales necesitas ordenadores, tener un número suficiente de ordenadores en la casa para que todos puedan utilizarlo al mismo tiempo, una buena conexión con internet, que tu madre y tu padre te puedan ayudar en los deberes, y por lo tanto, una de las soluciones, porque el impacto que hemos hablado a medio, no sé, es de por sí importante, pero sobre todo el mayor efecto del cierre de los centros educativos va a ser el incrementar la desigualdad entre unos estudiantes y otros.
Ya.
Dos de los aspectos que se pueden llevar a cabo, el primero es reducir el currículum. El currículum, como usted comentaba, en España es muy extenso, es de los más extensos del mundo, y podríamos en ese sentido seguir la estela de países asiáticos y otros muchos países de la OCDE que han reducido el currículum en los últimos cursos de una forma importante, hasta en un tercio, y que, sin embargo, siguen teniendo muy buenos resultados en las pruebas internacionales como de PISA, TIMSS o PILS. Y el segundo aspecto que está dando muy buenos resultados tanto en Reino Unido como en Holanda es el de tutorías en pequeños grupos, en grupos de 5 alumnos. Por ejemplo, en el Reino Unido, durante 12 semanas, los alumnos, un 40% de los alumnos, aquellos que más lo necesiten, se van a quedar media hora de lunes a viernes, durante 12 semanas, con tutores en sus grupos, pequeños grupos de 5 alumnos, sobre todo centrándose en lo que es matemáticas y lengua. Las dos asignaturas todas son importantes, pero digamos que estas son instrumentales para el resto. Y ese tipo de programas que están llevando a cabo en Reino Unido y Holanda sí que permitirían compensar y que los alumnos rezagados se puedan poner de nuevo al mismo nivel que hubieran tenido ellos mismos si no hubiera habido el cierre de los centros educativos.
Ismael Sanz, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Muy interesante todo lo que nos cuenta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora mismo en la tarde nos vamos a acercar al Reino Unido porque desde hoy se endurecen las restricciones para luchar contra el coronavirus. Prohibidas las reuniones de más de 6 personas y multa de entre 100 y 3.200 libras para quien no cumpla la norma que hoy entra en vigor. Una restricción que afecta al ámbito social de los ingleses desde esta medianoche. Quedan al margen, eso sí, los ámbitos de trabajo y de colegio. Hasta ahora en Inglaterra el máximo estaba en 30 personas, pero el aumento de positivos en los últimos días, una media de 3.200 contagios diarios, y que se debe, en opinión de los expertos, a la relajación de la gente, pues ha hecho restringir aún más los contactos directos. ¿Están haciendo los ingleses caso de esta nueva medida, especialmente los más jóvenes? Bueno, Javier Pollán es madrileño, lleva viviendo en Londres nada menos que 16 años y se muestra optimista con la nueva ley. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, desde el inicio de la pandemia, Reino Unido no había tenido una ley tan restrictiva, ¿no?, como tal, sino que todo eran directrices, eran recomendaciones. ¿Cómo valoras esta nueva medida, esto de que directamente se pongan a poner multas?
Así es. Bueno, pues es una medida que ha generado, desde que se anunció el miércoles pasado, bastante controversia por lo que tú dices, porque al final es la primera medida tomada por el Reino Unido que es una medida de ley que la puede imponer la policía y que luego, pues en cierta medida, atenta un poco a la propiedad privada, porque también restringe las reuniones o eventos de más de 6 personas en casas o centros privados. Bueno, yo cómo lo valoro, a mí me parece que es una medida que, oye, que si al final el número de contagios y la curva sigue incrementando, pues hay que hacer algo contra eso. Me parece muy buena posición por parte del gobierno británico el hecho de defender la economía y, bueno, pues seguir incentivando que la gente vuelva a los trabajos, que vuelva a las oficinas y, por lo tanto, quedan excluidos de dicha medida. Me parece también buena iniciativa sacar los colegios de esa medida y, en el fondo, es una medida que a lo que va es al impacto en el ámbito social y un poco también intentando target a los jóvenes, pues a lo mejor entre 18 y 25, 26 años, que son más propensos a tener reuniones más grandes. Creo que, bueno, pues los adultos con niños, en el fondo, tener una cena con otros dos matrimonios, pues es bastante, bastante normal.
Pero dices, Javier, me estás diciendo que la polémica está ahí encima de la mesa, es decir, que está generando muchísimo debate en el Reino Unido esta decisión.
Sí, sí, porque al final muchas veces la gente como lo traduce es, oye, me estás diciendo que es más seguro que me junte con 10 compañeros de trabajo o que mis hijos, lógicamente, se junten con 15 niños o 25 niños de su clase, que en el fondo que yo me junte con 10 familiares míos. Es decir, no puedo ir ni a visitar ni a mis sobrinos, ni a mis primos, ni a mis abuelos, ni nada de eso. Y luego las familias, por ejemplo la nuestra, que ya en una casa viven 6 personas, no puede recibir absolutamente a nadie.
O sea, vosotros ya sois 6.
Nosotros ya somos 6, tenemos 3 niños y una chica interna, y
con lo cual
ya cubrimos el cupo.
En principio ya no podéis recibir a nadie en casa. Bueno, es que son reuniones máximas de 6 personas, claro. Esto, claro, visto desde esa perspectiva, efectivamente no te queda más remedio de decir, bueno, pues nada, tenemos que seguir juntos la familia y para de contar. Oye, Javier, estamos desde España, pues siempre con los datos que somos el peor país de Europa y de hecho lo somos en contagios, en ingresados en hospitales, por desgracia, y también hablamos mucho, pues por ejemplo, de los jóvenes, de lo que hacen los jóvenes, de que si no tienen el suficiente cuidado, que si sigue habiendo botellones, y nos parece que en el resto de países quizás que no pase lo mismo. ¿Qué está pasando en Reino Unido? ¿La gente cumple, no cumple las indicaciones o precisamente porque no las cumple han tenido que ir por esta ley más restrictiva?
Yo creo que no es así. Yo creo que al final la juventud, relativamente comprensible, llega un momento en que la fatiga del confinamiento pues oye, crea determinado efecto y el volverse a ver con sus amigos y el volverse a divertirse, pues también pesa y también apetece. Yo creo que cosas parecidas se hacen en el Reino Unido, fiestas este fin de semana de 30, 40, 50 personas por el hecho de, pues oye, celebrar que a partir del lunes ya no lo vamos a poder hacer.
Ha habido este fin de semana una despedida fiestas de más de 6 personas, vamos, en casi cada casa, por lo que veo.
Efectivamente, bueno, yo creo que la juventud se la toma un poco con ese sentido.
Ya, pero entonces, ¿te parece que sí era necesario tomar medidas más restrictivas? ¿Estáis notando que la situación es preocupante también en Reino Unido o qué?
Sí, al final, oye, la curva de contagios, que es un poco como se ha cambiado ahora a medir las cosas, en vez de ingresos o de muertes, pues sigue creciendo. También es verdad que hay muchísimos más test que se realizan, pues tanto en las empresas como a nivel privado, pero la curva sigue incrementando, pues de forma bastante rápida. Y oye, yo creo que son medidas que hay que tomar para un poco el concienciamiento social. Al final, lo que pasaba antes en el Reino Unido, pues oye, como al final la policía, un poco lo que hacía, tampoco había mucha presencia policial en las calles, la verdad. Yo creo que eso ha sido bastante distinto a España, pero la policía en un poco lo que intentaba era pues explicar las cosas y deshacer esos grupos que se creaban con todo el buen sentido y tal. Pues esto va un poco que sepas que si infringes esta ley, pues oye, en el fondo estás haciendo algo ilegal. No es que estés yendo contra una directriz o una recomendación del gobierno, no, estás haciendo algo ilegal.
Hoy estamos hablando con Javier Pollán, es madrileño, lleva ya viviendo en Londres 16 años, viviendo y trabajando allí, y estamos hablando de esas medidas más restrictivas que desde hoy entran en vigor en el Reino Unido para luchar contra el coronavirus y que supone que van a estar prohibidas las reuniones de más de 6 personas. A ti te afecta directamente porque en tu familia ya sois 6, o sea que en teoría ya no podéis recibir a nadie en casa. Pero cuando hablas con Madrid, cuando hablas con tu familia aquí, ¿y qué sensaciones diferentes tienes entre España y Reino Unido? ¿O te parece que más o menos la situación es parecida?
Bueno, yo creo que la situación de el coronavirus, el ratio de infectados, el ratio de muertes y tal, la evolución ha sido bastante parecida. Yo creo que durante el mes de marzo, abril y mayo, a lo mejor el Reino Unido ha ido 2 o 3 semanas por detrás, pero ha sido bastante parecido. Yo creo que la gran diferencia es, por lo menos visto desde fuera, desde el Reino Unido, es que en España se ha politizado mucho el asunto. Si estás a favor eres de un partido, si estás en contra eres de otro. Y luego la presencia policial durante el confinamiento y la persecución al ciudadano por intentar imponer la normativa ha sido bastante más fuerte que en el Reino Unido. Nosotros durante los meses de marzo a junio, pues oye, no hemos visto policía en la calle, no hemos visto cuando hemos podido salir a andar, nadie nos ha preguntado a dónde vas, si este es el supermercado más cercano o más lejano que tienes, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que aquí el ciudadano tiene la sensación de que ha sido un poco más directrices y recomendaciones del gobierno, no tanto como la imposición. Yo creo que por lo menos desde fuera se ha visto en España.
Bueno, pues a partir de hoy ya se multa. Multas de entre 100 y 3.200 libras, que ya no es ninguna tontería, ¿verdad?, para quien no cumpla esa normativa, que sobre todo la de las reuniones de más de 6 personas. A ver qué pasa. Javier, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós. Y tiempo ahora para Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Y este es un mensaje para ti que eres motero y que sabes que hay que hacer caso a los expertos. Está comprobado que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo sí o sí. Ahora bien, cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son esos motoexpertos? Pues Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas. Y además, poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y te lo estamos preguntando esta tarde. ¿Qué recuerdas de tu primera comunión? ¿Alguna anécdota? ¿Lo pasaste bien? Seguro que sí. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues leo por aquí, me corté yo el flequillo el día antes y mi madre casi se muere del disgusto. Pero
de verdad, ¿qué ocurrencia?
Ha mandado foto incluida porque dice, ya ni me acordaba, pero sí, se le ve el trasquilón. Aparte de eso, lo pasó súper bien. Y es que, a ver, hay veces en las que puede fallar, pues precisamente el peinado.
Buenas tardes, gente. Yo de las comuniones lo que sí recuerdo es que con 10 añitos que apenas había cumplido, mi madre me llevó a la peluquería y me puso un pelo que parecía el Rey León, Mufasa. Y recuerdo cuando veo las fotos de esa comunión, la gente como iba emperifollada, vestida en la época a principios de los 90, que parecía es un cumpleaños del Padrino. Ahora la gente va con su vaquero, sus zapatillas deportivas. Joder, cómo han cambiado los tiempos.
Han cambiado las cosas, sí señor. Y esos pelos de la peluquería. Bueno, ¿cómo fue tu comunión? ¿Qué anécdota quieres compartir con nosotros? Nos la dejas en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, en 13.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de